Recuerden que esta es la palabra de Dios. Hemos de poner atención y recibirlo con amor, atesorándolo en nuestro corazón para practicarlo en la vida. Así dice, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moren en la tierra? Y si se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Oremos. Señor, danos oídos para oírte, corazones para recibir con humildad la palabra implantada para que crezcamos para la salvación. Oramos, Señor, que nos des fuerza para buscar y hacer tu voluntad. Velas en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Se puede estar. La semana pasada vimos los primeros cuatro sellos. Y hablan de los cuatro caballos que salieron en la tierra. Para recordarles, el caballo blanco que trajo conquista, el rojo que cuando vino quitó la paz de la tierra, el caballo negro con el jinete que tenía la balanza en la mano, que trajo dificultades económicas, el caballo amarillento que trajo enfermedades, pestilencia, hambruna, todos los cuales provocaban mucha muerte. Y dijimos que durante el tiempo de la iglesia, es decir, entre la primera y la segunda venida de Jesús, el mundo experimenta esas calamidades. Y la iglesia se encuentra en medio de todo eso. Esas calamidades son, por un lado, el juicio de Dios contra los impíos. Y por otro lado, son tribulaciones que experimenta la iglesia, por medio de las cuales la iglesia, bueno, la fe de los elegidos de Dios es probada y se van perfeccionando más y más conforme a la obra del Espíritu de Dios. Hoy, en los versículos 9 a 11, vemos el quinto sello. Y vemos que Juan describe lo que ve en el cielo mientras los acontecimientos que vimos la semana pasada siguen en la tierra. Hay que entender que estos acontecimientos no son una secuencia exacta de algo que va a pasar en el futuro. Más bien, Juan nos da una perspectiva de varios aspectos de la vida en la tierra y ahora también en el cielo. Es como si Juan nos dijera algo así: así van las cosas en la tierra con los primeros sellos. Conquista, paz se quita, dificultades económicas, enfermedades y muerte. Mientras tanto, en el cielo empieza a describir lo que está pasando en el cielo. Versículo 9 nos describe eso. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Todas las personas que habían sufrido y han sido muertos en toda la violencia de la tierra. Esos que murieron por la palabra de Dios y testimonio que habían hablado a lo largo del tiempo de la iglesia. Vemos algo aquí que menciona que las almas de algunos cristianos y menciona también un altar. La referencia al altar coloca esta escena en la presencia de Dios, a diferencia de la semana pasada, lo que estaba pasando en la tierra. Aquí estamos viendo lo que está pasando en el cielo, en la presencia de Dios. El altar es un lugar donde se sacrificaba algo y nosotros vivimos vidas de sacrificio delante de Dios. Y a veces los cristianos han sido sacrificados literalmente por su fe. También el altar es un lugar donde se adora a Dios con una ofrenda. Y las ofrendas de incienso en el Antiguo Testamento representaban las oraciones de los santos. Y entonces, de nuevo, la referencia al altar coloca esta escena en la presencia de Dios, y las almas que se ven ahí debajo del altar son las personas que vivieron vidas de sacrificio y ahora se encuentran ahora mismo en la presencia de Dios. Su proximidad al altar comunica tanto que su vida como su muerte eran preciosas a los ojos de Dios. Esas almas fueron perseguidas y matadas durante la vida por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fueron perseguidas y matadas por su fe. Durante el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús, entre todo el caos, todas las calamidades que resultan en destrucción y sufrimiento, la iglesia ha estado sufriendo tribulación en el mundo debido a su fe, debido a su amor por la palabra de Dios, debido a haber recibido la palabra de Dios como palabra de Dios y debido al testimonio que tienen los cristianos. Y su testimonio es acerca de el amor de Dios y el amor que ellos le tienen a Dios. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ha estado sufriendo y sigue sufriendo por el nombre de Jesús. Y algunos sufrirán muerte explícitamente, específicamente, por su fe. Y seguramente hemos escuchado acerca de mártires en la historia de la iglesia, o hemos escuchado acerca de cristianos que han sido atacados en Chiapas, por ejemplo, en Chiapas, México, simplemente por ser cristianos. Y hay muchos hermanos y muchas hermanas actualmente en Cristo, en otras partes del mundo, que han sido matados o que están siendo matados por su fe, por llamarse cristiano. Y sabemos que es posible que nos pueda pasar a nosotros. Gracias a Dios vivimos en una sociedad donde podamos congregarnos, abrir nuestras Biblias, orar en público sin miedo. Pero hemos visto aún en los últimos años ataques en iglesias acá en Estados Unidos. Pero también sabemos que aún si no te matan, puede que te rechacen, que se burlen de ti y que sufras por el nombre de Jesús. Este pasaje no es solamente una descripción de personas específicas que ya murieron, no es solamente una descripción del cielo para nuestro conocimiento, para nuestra información. Esta es una enseñanza para todos los que ponemos nuestra fe en Jesús y que sufrimos rechazo, que seremos vindicados y que habrá un momento de juicio contra toda impiedad. No tengas miedo, por lo tanto, no tengas miedo de sufrir. Y a los niños en esta mañana quiero decir algo específicamente, porque la Biblia puede decir cosas que suenan muy fuertes. En la escuela, niños, en la escuela y en la comunidad, los amigos que conocen pueden pensar que eres algo raro si hablas de Dios, si hablas de la Biblia. Pero quiero decirte que no tengas miedo. No eres raro. Eres amado y amada por Dios, tu Padre, que está en el cielo. Y Él te tiene en su mano. Y cuando estás en la escuela o cuando estás jugando con los amigos en la calle, Dios está contigo para darte fuerza por su Espíritu Santo, para que puedas decir que eres cristiano, cristiana, y para que puedas hablar con los demás acerca de Él. La palabra de Dios es ofensiva en este mundo, pero para nosotros es luz. Para ti es luz para tu camino. Y te enseña el camino de la sabiduría. Te enseña las sendas de Dios para hallar favor con Él y para conocerlo más. Y conociéndolo, tienes un testimonio. Algunos en el mundo escucharán tu testimonio y otros no. Algunos te rechazarán, tal vez muchos te rechazarán. Y la Biblia te dice, algunos han sido matados y otros serán matados. Y entonces es correcto que vemos en versículo 10 que hagan la pregunta, estas almas debajo del altar, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Uno de los temas que vemos en la Biblia es el del justo inocente que sufre. José, que fue vendido por sus hermanos, es un ejemplo de eso. Sirvió al Señor fielmente, vivió una vida intachable en Egipto, en un país lejano, y le costó mucho. Podía haber abandonado el Dios de su pueblo y nadie lo hubiera sabido. Pero fue fiel y sufrió. Job sufrió mucho, pero no tenía nada que ver con algo que él hubiera hecho. Y los salmos nos cuentan muchos lamentos del justo que sufre daño por el impío. Y toda la Biblia apunta hacia Jesús, que es el inocente que murió a manos de los impíos. Este es un llamado a toda la iglesia. No a evitar el sufrimiento, no buscarlo. No buscamos sufrir por el nombre de Jesús, no tenemos que buscarlo. Tarde o temprano viene. Pedro dice en primera de Pedro capítulo 2, pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Por un lado, es una bendición sufrir. Los apóstoles se regocijaron al ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Pero por otro lado, sigue siendo injusto. Y es correcto que el cristiano desee la justicia. Pero ese justo se dirige a Dios en oración, pidiéndole que Él haga justicia. Nosotros no nos ocupamos de la justicia, sino que Dios lo haga. Y estas almas que vemos debajo del altar se dirigen a Dios, diciéndole que es santo y verdadero. Ahora, cuando ven en las Escrituras algo así, Dios santo y verdadero, no sé cómo lo leen, pero no es por casualidad. Cuando leemos la Biblia y hay una descripción de Dios así, el autor de la Biblia no está, o sea, Dios sí es santo, es verdadero, es eterno, es muchas cosas podemos decir acerca de los atributos de Dios, pero aquí, santo y verdadero. Entonces podemos detenernos un poco y meditar por qué estas almas, invocando a Dios, están enfocados en su santidad y en su verdad. Vamos a considerar eso, porque esa es una frase importante que se ve, bueno, en toda la Biblia, pero varias veces en Apocalipsis también. Estas almas reconocen su santidad y su verdad. Se diferencian de esa manera de los que moran en la tierra, que no reconocen la santidad de Dios. Vivimos en una generación torcida, malvada, que no reconoce la santidad de Dios. No viven conforme a su verdad. Si la santidad no es una prioridad conscientemente en tu vida, medita ahora en la santidad de aquel que llamas Padre, el que dice sean santos, porque yo soy santo. Si la santidad no es tu deseo, entonces eres parecido a los del mundo que hablan blasfemias contra Dios y dan falso testimonio contra los cristianos. No saben quién es Dios y no entienden la fe de los cristianos. Como resultado, los del mundo se sienten justificados por su oposición a la iglesia de Cristo, pensando que es bueno perseguir a los cristianos. Y también el mundo desprecia el sacrificio que hacen los cristianos. Desprecian esa enseñanza de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y cuando un cristiano muere, el mundo se regocija. Los no creyentes consideran que la muerte del cristiano fue en vano, porque el cristiano vivía pensando en un futuro, en una salvación eterna, en una herencia en el cielo que el mundo no ve. Y el cristiano tampoco lo veía. Entonces eso es una locura. Los del mundo buscan sacar todo el jugo de la vida que puedan, comiendo, bebiendo y estando alegre, porque saben que mañana moriremos. Pero la muerte no es el fin de la persona, porque tenemos cuerpo y tenemos alma, y el alma vivirá para siempre. Y sabemos, como dice nuestro catecismo en la pregunta número 37, al morir, las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria, y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. sus almas son hechas perfectas en santidad. Y ahora claman a Dios en base a su santidad. Ciertamente Dios es santo y verdadero. Él juzga con justicia y la venganza le pertenece a Él solamente. Pablo dice en Hechos capítulo 17 que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Hay un juicio. Y el mundo debería saber que hay un juicio porque Cristo resucitó. Pero solo Él conoce el día. Y sus fieles les asegura que su vida y su muerte no fuera en vano. Como respuesta al deseo de los fieles de ver la justicia de Dios en la tierra, Dios les da vestiduras blancas, como vemos ahí en el versículo 11. También vemos en Apocalipsis capítulo 3, en la carta a la iglesia de Sardis, Jesús dice que el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La vestidura blanca simboliza la pureza, que han sido redimidos y lavados por la sangre del Cordero. Son almas y ahora todavía no tienen este cuerpo, pero de alguna forma reciben esos vestidos blancos, blancas, como símbolo de su pureza. Habrá una resurrección y todo cristiano tendrá un cuerpo glorificado. Y después de la muerte entraremos en descanso, como vemos en el Salmo 96 que habla de el descanso y Hebreos 4 también. Esas personas que fueron matadas en el mundo reciben la seguridad de la aprobación de Dios con las vestiduras blancas mientras descansan hasta la resurrección y todavía esperan. ¿Qué es lo que están esperando? Bueno, ¿hasta cuándo? Es su pregunta. Y la respuesta es hasta que el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Se les dice que todavía hay hermanos y consiervos suyos en la tierra que serán matados también por su testimonio. Estamos hablando de un periodo de tiempo en el cual todavía estamos. Y nuestros hermanos y hermanas están siendo todavía matados en muchas partes del mundo. Uno de los más feos en los últimos 10 años en Nigeria con el grupo islámico de Boko Haram, que matan decenas a la vez de cristianos, hermanos. Juan escribe a esas siete iglesias, como vimos que el libro de Apocalipsis, si se acuerdan, está dirigido a las siete iglesias, que es una manera de describir que es para toda la iglesia en el primer siglo y a lo largo de los siglos. Y escribe que ha habido mártires en la fe que ya fueron matados en ese entonces y que habrá más mártires en el futuro hasta que el número de ellos sea completado. Y ahora tenemos consiervos, nosotros, consiervos de Dios, juntamente con nosotros y con los cristianos de todo el tiempo que están experimentando esto. Y ahora, ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros? ¿Qué podemos aprender acerca de cómo debemos vivir? La realidad del sufrimiento y la realidad de que en un poco de tiempo Cristo regresará debería poner en perspectiva todo aspecto de tu vida. Si te va bien en tu trabajo, si todo va bien en tu familia, si tienes arreglados todos tus asuntos, puedes dar gracias a Dios y recordar que la vida no consiste en la abundancia de tus posesiones. Deja que este pasaje te recuerde que lo que hablamos en el Sermón del Monte, de no acumular tesoros en la tierra, sino buscar acumular tesoros en el cielo. Por otro lado, si te va mal en esta vida, en esta semana pasada, si experimentas dificultades, si experimentas las burlas de los no creyentes debido a tu fidelidad a las Escrituras y el testimonio que tienes delante de los del mundo, recuerda que es una bendición sufrir por Cristo. No se siente muchas veces como una bendición, pero tienes la seguridad de que aun si te fueran a quitar la vida debido a tu fe en Jesús, tienes una recompensa en el cielo que nunca puede ser quitada. Juan nos menciona, sí, las cosas en el mundo pueden llegar a estar muy feas. Mientras tanto, en el cielo, ahí están nuestros hermanos. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Y ahora, si tu corazón anhela las cosas de este mundo, si amas a este mundo y amas a las cosas de este mundo, ahora es el momento para arrepentirte. No desperdicies la vida que Dios te ha dado siguiendo esas cosas que perecen. Cuando Dios te ofrece una herencia que no perece. Y si sientes la tentación de ser parte del mundo y experimentar la aprobación de las personas en este mundo, reconoce esa tentación y arrepiéntete de ella. Si reconoces eso, clama a Dios y pídele gracia y fuerza para luchar contra el pecado y contra esa tentación. Si sientes que necesitas un corazón nuevo con deseos nuevos y percibes que estás inclinado o inclinada hacia el mundo y los honores del mundo, el reconocimiento que te ofrece el mundo, pide a Dios que te dé un corazón nuevo. Ora a Dios y no dejes de orar. No dejes de orar, creyendo que Dios pone en tu mente y tu corazón el conocimiento de tu necesidad y que Él cambie tu corazón para que desees lo bueno conforme Él lo ha dicho. Porque se trata de tu eternidad. Las almas debajo del altar en el cielo esperan un poco de tiempo. Sufrieron un poco de tiempo y ahora están en el cielo por toda la eternidad, esperando un poco más, dice. Y tú no sabes en qué momento te tocará estar delante de Dios. Si no puedes obligarte a arrodillarte delante de Dios en este día, hoy mismo, no pienses que tienes todo el tiempo en el mundo para ponerte serio delante de Dios. Si no valoras la oportunidad de arrepentirte de tus pecados hoy y poner tu fe en Jesús para salvar tu alma, significa que valoras la oportunidad de disfrutar los añitos más que te queden en esta tierra. Y esto es lo que dice Pedro de nuevo en su primera epístola. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Este es el llamado de Dios para nosotros en esta mañana, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por el amor que nos has mostrado, tu misericordia y tu paciencia para con nosotros. A pesar de nuestra terquedad, nuestra indignidad, por la gloria de tu nombre, Señor, nos has llamado y nos has hecho conocerte y nos has ofrecido vida eterna. Ayúdanos a no desperdiciar esa oferta de salvación por la fe y gloria eterna contigo. Y ayúdanos a vivir cada día con un deseo más profundo de caminar contigo, de conocerte y vivir vidas de sacrificio en este mundo. Y oramos esto, en el nombre de Jesús. Amén.